Esta semana el gobierno anunció que la empresa Gas de France Suez se perfila como la ganadora de la licitación convocada para llevar adelante la construcción y operación de la planta regasificadora que se ubicará en la zona de Puntas de Sayago. De todos modos, falta la resolución formal al respecto que debe tomar la empresa Gas Sayago Sociedad Anónima, una empresa que opera en el derecho privado y que es propiedad 50-50 de UTE y ANCAP. Gas Sayago es la empresa que efectivamente va a desarrollar este proyecto. Para que Gas Sayago pueda resolver, primero se necesita que resuelvan los directorios de UTE y ANCAP. Y eso es justamente lo que está ocurriendo en estos días. Hoy el asunto se tratará en el directorio de ANCAP, pero ayer ya hubo novedades en el directorio de UTE. El directorio de UTE aprobó la recomendación de adjudicación de la planta regasificadora a Gas de France Suez con los 4 votos positivos del oficialismo y uno en contra, el del director en representación del Partido Nacional, Enrique Antía. Antía dijo al diario El Observador que él solicitó una semana para estudiar la propuesta y luego recién someter la votación, pero esa posibilidad fue negada. Justamente con Enrique Antía estamos en diálogo en este momento en perspectiva. Buen día.
Buen día.
Antía, cuéntenos cómo fue exactamente la posición que usted llevó.
Bueno, por la negativa y sobre todo después que además me negaron una semana para estudiar esto, ¿no? Esto fue una gran sorpresa, el un final, porque se venía conversando, se venía analizando, se venía discutiendo en un secretismo inmenso, y todos estábamos esperando a promesa del directorio del presidente de UTE y del presidente de Gas Sayago, que es vicepresidente de UTE, a promesa de que nos iban a dar una información para analizar junto con los técnicos de UTE y con los miembros de la oposición y con todo el directorio, las conveniencias o los detalles necesarios para poder aprobar un proyecto importante para el país como es la regasificadora y que el Partido Nacional compartió desde un principio y que forma parte de un acuerdo multipartidario porque es bueno para el país diversificar la matriz energética y tener un respaldo en gas que es más barato que el gasoil. Pero nosotros habíamos alertado ya hace 15, 20 días cuando sospechábamos por algún rumrum que siempre sale, ¿no? Porque algún técnico que participa de una reunión después comenta que los números serían muy justos, que no había demasiado margen y que estábamos en una situación de muy difícil definición. Bueno, nosotros justamente alertamos, yo planteé 2 veces en el directorio y más de una vez fuera del directorio en reuniones privadas con tanto con el presidente de UTE como con el vicepresidente, que es presidente de Gas Sayago, la necesidad de que un tema de estas características, si los números son tan ajustados y es un tema que impacta en el país y va a impactar, a jugar también por las propias declaraciones de Mujica, que poco antes dijo que esto iba a dejar un problema para tres gobiernos después, ¿no?
Antía,
que va a impactar en 3 gobiernos, ¿hola?
Sí, entonces.
Que era un tema que era absolutamente necesario que se analizara a fondo técnicamente y que pudieran resolverlo en la más alta jerarquía de los partidos, porque si había que jugar una carta de riesgo, bueno, yo quería informar a mi partido y que pudiéramos de pronto juntos compartir los riesgos de apostar a futuro en una nueva inversión que es muy justa para el país.
Una primera pregunta, tía. ¿Cuándo recibió usted la información a propósito de lo que el equipo técnico había concluido a propósito de las ofertas presentadas?
Hasta ahora nunca hubo un informe de conclusión del equipo técnico, primer cosa. Nunca hubo una conclusión del equipo técnico. Nosotros la información recibimos después una carpeta con una cantidad de información que la estamos procesando y un CD después de que se hizo la conferencia de prensa que se anunció que se anunció la contratación de Gas de France.
Recién después de la conferencia de prensa.
Señor,
mire, se lo pregunto porque cuando entrevistamos después, esta semana al presidente de UTE y al vice de ANCAP, ellos sostenían que todo el proceso de análisis de las ofertas se había hecho de una manera particularmente cuidadosa, con el seguimiento de una auditoría para que todo estuviera documentado, etcétera.
Mire, yo integro el directorio de UTE, no faltaba ninguna reunión. He estado en la discusión de todos los temas importantes y estuve en la opinión, y se me respetó la opinión en UTE, y pude hacer muchos aportes en todas las decisiones que tuvieron que ver con el cambio de la matriz energética, biomasa, eólica, en los contratos grandes, en el ciclo combinado. Siempre estuve y siempre pude hacer aportes, cosa que me sentí conforme porque estaba cumpliendo mi rol. Pero en ese tema, nada.
Nada. Ni nada. Siquiera y, información de manera informal. ¿Le llegó?
No, algún run run de cómo se estaba procesando. Yo sabía que se estaba negociando incluso con la empresa, porque eso sí sabía, porque nos dijeron, estamos negociando pero no podemos decir nada. No podemos hablar nada y estamos negociando, estamos hablando de una negociación de 1.000 millones, ¿no?
Romina, ¿otras preguntas?
Antía, usted mencionaba recién, al pasar el tema de los números, la duda que tiene respecto a la rentabilidad
el
de este proyecto.
El viernes antes aparece un informe, sí, fuera del directorio, ¡ping!, de un informe preliminar de los del área de planificación de UTE, un informe preliminar que era preliminar porque tampoco sabía los precios, ninguno de los técnicos que trabajó en eso sabía los precios de la inversión.
Ahora se sabe que es una inversión de 1.125 millones de dólares.
Por eso, ninguno sabía los precios y el informe preliminar dice, bueno, ¿cuánto podría ser beneficio para UTE si hubiera gas en función? Bueno, y ahí aparece un informe preliminar que el único dato que teníamos era que si el punto de corte eran 840 millones de dólares. Eso fue dos días antes, ¿ah? Y hoy aparece una inversión de 1.100 y pico. Uh-huh. Así que ya estamos 200 y pico arriba, pero eso era en las condiciones mejores.
Yo no voy a entrar,
ahora le voy a informar, mejores. Ahora le aclaro un poco lo de la parte técnica esta. Pero para cerrar con una pregunta que usted me hizo. El día que se hizo la conferencia de prensa, nosotros estábamos recibiendo la información de la gerenta de Gas Allago, junto con el directorio de UTE y los asesores de todos los directores, y el equipo técnico de UTE que estaba ahí, esperando la información, el equipo de planificación, el director de jurídica, estamos todos ahí, sentaditos en el piso 12, y simultáneamente ya estaba en marcha la conferencia, porque yo chequeé con algún colega de ustedes, algún periodista, si quienes estaban presentes, y estaba el presidente de UTE en la Casa Presidencial. Si ni siquiera se tuvo el respeto de informar lo mínimo a la oposición en un tema país. Estamos hablando de un tema país que afecta 20 años más, 4 gobiernos, que nosotros vamos a ser protagonistas de esos 4 gobiernos.
¿Cuáles son sus dudas concretamente?
En la oposición vamos a ser protagonistas, una falta de respeto total para un procedimiento que hubiera sido bueno para el país.
Ahora, yendo al fondo del asunto, dejando de lado el procedimiento, el fondo del asunto, Romina le preguntaba, ¿cuáles son sus dudas en el capítulo rentabilidad de este proyecto?
Y en el capítulo rentabilidad tengo un montón de dudas. Porque, por ejemplo, primero, en 20 años, lo único que queda para el país es la escollera. El resto se va. ¿Correcto? Así que esta inversión deja paga una infraestructura que es una escollera. Nada más.
Sí, usted alude al hecho de que la regasificadora como tal es un barco. Un barco que va a estar puesto en el muelle.
Un barco que se va. Habrá que hacer un nuevo contrato con otro barco, habrá que comprar un barco después, si el sistema sirve, y si de pronto después capaz que es más barato que el gas venga de otro lado, bueno, entonces no se hará más gasificadora. Pero el tema es que estamos pagando una inversión y no tenemos opción, y no estaba prevista una opción de compra de algo para por lo menos sacarle provecho 10 o 15 o 20 años más.
A ver, una precisión. Primero, según lo que se ha anunciado, esta inversión incluye la construcción del muelle, la realización del dragado y la instalación de una infraestructura de almacenamiento de gas
flotante. Que se va.
Ah, también se va, dice usted.
También se va, también se va.
O sea que
y un muelle para y un pequeño atraque para remolcadores, que eso podría quedar, no lo tengo claro. Digo, de todas maneras, digo,
Pero el tema de rentabilidad.
El tema de rentabilidad, la hipótesis de planificación antes de saber los números, que dio 840 antes de saber los números, está previendo dos cosas que son irreales y son teóricas. Habla de un régimen de, sobre la base de un régimen de producción de energía alto, de una demanda, consideran una demanda de energía que va a crecer 3.5% de aquí a 20 años. Ese fue el crecimiento que tuvimos en épocas de crecimiento del país. Ahora yo supongo que ya hoy empezó a bajar eso y seguramente será menor que 3.5. Pero esos son números, ¿correcto? Ahora, consideran a Aratirí presente, que consumiría 200 megas. Pucha, Aratirí no existe hoy.
La hipótesis es que hay que alimentar al proyecto de Aratirí. Eso está previsto en los cálculos.
Está previsto en los cálculos alimentar a Aratirí, y los cálculos dan 840 de beneficios si Aratirí estaba. Ahora, si Aratirí no estaba, eso cae, puede llegar a caer hasta un 38% de beneficio. Entonces hay dudas inmensas. Entonces también dice, bueno, si le vendemos a Argentina, por cada millón de metros cúbicos que le vendemos a Argentina, podemos prever una mejora de ganancia de un 10%. Bueno, pero con la Argentina no hay nada previsto y muy difícil prever, y es más, no podemos resolver el Martín García a no ser que vengan muertos, porque no tienen, nos pidan un poco de energía, capaz que ahí se agarran unos meses, pero no es un convenio estable y cosa que nos permita planificar una inversión de estas características a futuro. Estamos previendo la hipótesis de usted dice, bueno, compraremos el gas entre 13 y 15. Y bueno, ese ahora está 16.
Ese es el precio al que se compraría el gas.
Precio, $15, porque además hay que pagar el gas, además, ¿no? Después, aparte.
Sí, el gas no está previsto. El gas en sí no está previsto en la inversión de 1.125 millones de dólares.
Claro, pero si el gas que se compra va a más de 15, los números no dan. O va más de 13 en los últimos años, los números no dan. Entonces, está tan ajustado esto, que me parece que, yo interpreto que la decisión que tomaron final, el sprint final de cerrar el negocio, sin consultar a la oposición, es justamente por eso, porque como ven los números ajustados y que habían comprometido tanto la palabra del presidente que se tiraron al agua. Y esto es un riesgo inmenso para el país.
Las autoridades del gobierno también manifestaron la decisión de esta inversión también en el desarrollo que se puede lograr después a posteriori el mercado de gas natural. ¿Cómo ve eso?
Está bien, yo lo comparto, sí. Que es muy importante tener el respaldo de gas, tener independencia de económica, que puedan haber taxis a gas y ómnibus a gas, pero hoy vamos a hablar de realidades. Hoy ANCAP habla de 300, 400 mil metros cúbicos. Podrá pasar a 1 millón, con suerte, a 1.5 millones, con suerte. ANCAP con todas las máquinas prendidas, que es otro de los temas difíciles de entender para la población, y también a mí me costó entenderlo, pero es importante aclarar esto, con todas las máquinas prendidas no va a gastar 4 millones de metros cúbicos.
Y usted está comparando,
todavía sobran 5.
Usted está comparando con lo que es la producción de gas natural que está prevista en la regasificadora, que es de 10 millones de metros cúbicos.
Claro, va a sobrar la mitad. Seguro sobra la mitad con todo lo de UTE prendido, con las máquinas nuevas que UTE está instalando, que dentro de 2 años va a estar en marcha, prendida al mango durante todo el tiempo, durante toda una cantidad de horas, que incluso va a ser menor a futuro, porque es tanta la energía eólica que se está instalando, los contratos firmados, que la realidad de consumo de gasoil que tenía UTE todos estos años para atrás no va a ser más, porque va a haber un 30%, un 33% o un 40% de la energía del país que va a estar en base a eólica.
Entonces, Antía, para terminar,
estamos en una hipótesis muy riesgosa, que yo no encuentro explicación del acelere este. Me pareció que fue una decisión, primero, errónea. Segundo, yo no le permito al presidente de la República, una falta de respeto para con nuestro partido, que colaboró, que dijo que nos ponían palos en la rueda. De ninguna manera, en materia de energética, en el acuerdo político de energía, pusimos un solo palo en la rueda. Es más, contribuimos con ideas y con propuestas, y hay testigos de todo eso, y las pruebas, a las pruebas me remito. del éxito que se tuvo en una política de Estado. ¿Y por qué de un día para el otro resuelven patear el tablero, tirar el balde afuera? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál es el apuro? ¿Por qué le tiran a todo este proyecto un manto de oscuridad y una sábana negra cuando se podía haber resuelto dentro de 15 o 20 días bien sentados en una mesa y capaz que hasta con los números a la vista exactos y en ocasión de un empate, capaz que hasta podíamos haber corrido el riesgo de jugar también el riesgo de los próximos 20 años para lograr independencia económica?
Enrique Antía, integrante del directorio de UTE en representación del Partido Nacional, le agradezco sus comentarios esta mañana en perspectiva.
Bien, buen día, muchas gracias.
Volvemos sobre el tema en los próximos días.